Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
11 en punto de la noche, 10 en Canarias. Momento de la información, que el día ha sido también muy, muy tenso, con muchas aristas. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Después del ataque masivo de Estados Unidos e Israel a Irán, después de que ambos países descabezasen el régimen de los ayatolás asesinando a Ali Jamenei, después de este fin de semana en el que todo ha saltado por los aires en Oriente Próximo, Irán traslada ahora su disposición a reabrir las vías diplomáticas con Estados Unidos.
So a deal was at our reach and we left Geneva happily.
El ministro de Exteriores de Irán ha dicho esta tarde que en todo caso en el momento del ataque ya estaban en plenas negociaciones con Estados Unidos para hablar sobre la capacidad nuclear de los iraníes. Donald Trump anuncia que ya ha accedido también a hablar con esas nuevas autoridades iraníes, y esto mientras los ataques cruzados continúan en la zona, ahora también a nivel marítimo. Enseguida entramos en harina también en las reacciones que sigue suscitando la situación aquí en Europa, pero también en portada el tiempo para empezar la semana. Natalia Santamaría, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Mañana será un día de sol y nubes en la mayor parte del país. El cielo estará cubierto en Galicia y en la costa mediterránea, en provincias como Barcelona, Tarragona, Castellón o Murcia. Y además espera lluvia puntual a lo largo de la tarde en el centro peninsular, como en Guadalajara o Toledo. También estará activo el aviso amarillo por oleaje en la costa de A Coruña, Cádiz, Granada y Almería. Allí y en el norte de Navarra habrá aviso amarillo por viento. Las temperaturas ascienden en el norte. En Cantabria se podrán alcanzar los 20 grados, que son también la máxima de Córdoba o Canarias.
Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved.
Es Donald Trump en un mensaje que acaba de publicar hace solo unos minutos en sus redes sociales, confirmando que las acciones militares en Oriente Próximo van a continuar, dice, hasta que Estados Unidos alcance todos sus objetivos. Un mensaje en el que el presidente estadounidense urge también a la Guardia Revolucionaria y a los militares y policías iraníes a entregar las armas.
I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death.
Si lo hacen, obtendrán inmunidad y si no, dice, encontrarán una muerte segura. Mensaje en el que además Donald Trump ha instado también a la población de Irán a rebelarse contra el régimen. Es lo último después de una tarde en la que, como decíamos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán, país mediador en el conflicto, ha asegurado que ha hablado por teléfono con Irán y que el gobierno de este país está dispuesto a hablar con Trump. Recordemos que antes de los ataques iniciados este fin de semana por Estados Unidos y por Israel, Trump lo que quería, y de hecho estaba negociando con los iraníes, era forzarlos a un acuerdo sobre su capacidad nuclear. En Teherán sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenas noches.
Hola, Aida. Buenas noches. Y entre estas amenazas de Trump se cuela esa posibilidad de la reapertura del diálogo en una estrategia muy parecida a la intervención en Venezuela a comienzos de este año, la de atacar para demostrar su fuerza militar y ofrecer después diálogo bajo coerción a quienes todavía sostienen el régimen, en este caso el iraní. Ya apuntabas que el ministro de Exteriores iraní ha ofrecido esa posibilidad de diálogo, pero veremos si esos mensajes se concretan en algo, porque Trump ha roto dos veces en 8 meses y a base de bombazos esas negociaciones en marcha con Irán. Ahora y el pasado mes de junio, cuando afirmó que el plan nuclear iraní había quedado destruido. Así que obviamente reina la desconfianza entre ambos, no solo entre ellos, sino también en Omán, que había ejercido como mediador, como decías, en las últimas rondas de contactos. No parece que las partes vayan a volverse a sentar en la mesa de forma inminente.
Esto sobre la hipotética reapertura de las negociaciones, que ya dice Pablo que es muy difícil, pero es que además esto ha sucedido en una tarde en la que hemos visto ataques cruzados en la región, ahora también por vía marítima entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos ha confirmado esta tarde la muerte de al menos 3 de sus militares en Oriente Próximo. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Y es que pese a esa posible apertura de una vía diplomática, durante todo el día ha continuado el lenguaje de las bombas. Y es que, además de los distintos ataques y explosiones en tierra que se han registrado hoy tanto en Irán como en Israel, fundamentalmente, este domingo ha dejado también varios ataques a barcos, como decías. Donald Trump ha asegurado en redes sociales que ha hundido 9 buques de guerra de Irán y también su cuartel general naval. Mientras, Irán asegura que ha alcanzado con sus misiles a 3 petroleros estadounidenses y británicos en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Ni Irán ni Estados Unidos se han pronunciado sobre los ataques del otro. Eso sí, Reino Unido sí ha confirmado un incendio en uno de sus barcos por un proyectil, dicen, desconocido, aunque también aseguran que ya está solucionado. Además, como dices, Aida, Estados Unidos, y en concreto lo ha hecho el Pentágono, ha confirmado este domingo la muerte de 3 de sus militares que estaban participando en la operación y los ataques contra el régimen de los ayatolás. Otros 5 militares han resultado heridos.
Los ataques cruzados en Oriente Próximo también han afectado en las últimas horas a Israel, no solo porque el ejército de Netanyahu haya seguido atacando a los iraníes, sino porque los ataques en respuesta de Irán han cruzado la cúpula de hierro, el poderosísimo escudo antiaéreo que poseen los israelíes. Allí, en Israel, han muerto hoy al menos 9 personas. En Tel Aviv está Nuria Garrido. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, esas 9 personas han muerto en un mismo ataque que se ha producido esta tarde, después de que un misil iraní impactara contra una zona residencial en una localidad del centro de Israel. 4 de los fallecidos, por cierto, se encontraban en un refugio, por lo que este es ya el ataque más grave que de momento ha sufrido Israel en estos 2 primeros días de guerra. Pero es que además, hace poco más de media hora, se ha producido un importante impacto con un misil iraní en una carretera en el área de Jerusalén. ¡Wow! Una zona que, por cierto, está muy protegida y, según ha informado el servicio de emergencias, hay al menos 3 heridos. Como explicaba Saida, la defensa israelí es muy potente, pero no es infalible, y eso es algo que bien sabe el gobierno israelí, por lo que, mientras sigan llegando misiles balísticos, crecen las posibilidades de que aquí se sigan registrando víctimas mortales.
Todo esto después de un fin de semana en el que Irán ha visto cómo se producía un cambio histórico en el país, porque Estados Unidos e Israel han asesinado al que era el líder supremo en Irán desde hace casi 40 años, Ali Jamenei. Lo ha confirmado un presentador de la televisión estatal iraní entre lágrimas, y aunque al menos de momento el régimen de los ayatolás continúa gobernando el país, de momento son 3 personas las que componen el Consejo de Transición hasta que se elija un nuevo líder, el golpe supone un antes y un después en el país. Después volvemos a Teherán para hablar con Pablo Morán, nuestro enviado especial. Está habiendo muchos problemas para comunicarnos ahora mismo con Irán. Recordamos que llevamos todo el fin de semana contando con Pablo Morán en directo desde Teherán con las dificultades que eso conlleva. Pablo, creo que sigues ahora con nosotros. Hablábamos de la muerte de Jamenei, que es un hecho histórico.
Sí, hoy desde luego que es un día histórico e inédito para muchas generaciones aquí en Irán, y sobre todo ha sido el día en el que el régimen ha querido demostrar su vigencia, Aida, y su fuerza a pesar de la aniquilación de su líder. Lo ha hecho con la imagen de miles y miles de fieles en las concentraciones de duelo en las principales ciudades del país, su dolor por Ali Jamenei, organizados a primera hora de la mañana y también a última hora de la tarde. Nosotros hemos estado en una de esas concentraciones, en la Plaza Palestina, muy cerca del campus universitario de Teherán, en una plaza en la que luce además una enorme lona en la que se ve dibujado un portaaviones atacado formando la bandera de Estados Unidos. Y ese ha sido uno de los puntos en el que los fieles se han concentrado para mostrar su duelo por la muerte del líder y para jurar venganza. Deberíamos vengarnos de ellos de manera que cada persona de Irán, cada chiita en el mundo, contribuya a que nuestros enemigos sientan vergüenza. Son miles las personas que han salido a la calle, Aida, demostrando que a pesar de todo, el régimen de los ayatolás sigue contando con una importante base social, un importante apoyo entre la población iraní.
Pablo Morán, enviado especial de la SER a Irán, cuídate mucho, te escuchamos, te seguimos escuchando mañana. Gracias.
Gracias a ti, Aida. Hasta luego.
Pues sobre ese ataque a Jamenei, sobre ese asesinato, hoy tenemos nuevos datos, nuevos detalles que aporta la prensa estadounidense sobre cómo se planeó y cómo se ejecutó ese ataque. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, sí. El Wall Street Journal revela hoy que los servicios de inteligencia esperaban una ventana de oportunidad perfecta, una reunión entre los principales altos cargos del régimen, entre ellos el ayatolá, y uno de estos encuentros se produjo el sábado, y Washington y Tel Aviv decidieron atacar en plena luz del día. Primero, por la singularidad del encuentro, y segundo, para sorprender al enemigo. El ejército israelí lanzó hasta 30 bombas contra el complejo de Jamenei, derribándolo por completo y matándolo no solo a él, sino también a altos funcionarios como el comandante de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa o un influyente asesor de seguridad. Los medios explican también que el ataque empezó a fraguarse en diciembre, en plenas negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear, pero que fue el estallido de las protestas en Irán lo que convenció a Donald Trump, que ya quería atacar a mediados de enero, pero sus asesores le frenaron porque Estados Unidos no tenía suficiente poder militar en la región. Fue entonces cuando Washington empezó a desplegar portaaviones, destructores y cazas en la zona. Y por último, la Casa Blanca argumenta que sus servicios de inteligencia detectaron que Irán barajaba atacar objetivos estadounidenses de forma inminente, así que decidieron anticiparse y golpearles antes.
El mundo mira atento a Oriente Próximo, también lo hace la Unión Europea. Y es muy relevante la diferencia de posiciones cada vez más evidente que estamos viendo entre países como España, que llama a respetar el derecho internacional, y otros como Alemania.
Appelle aus Europa, auch aus Deutschland, die Verurteilung iranischer Rechtsbrüche.
El canciller alemán Friedrich Merz ha dicho esta tarde que Europa, con las herramientas del derecho internacional y con sanciones, no ha llegado muy lejos en las últimas décadas y tal vez, dice, porque no estuvimos dispuestos a actuar también por la fuerza, también militarmente. Así que, termina Merz, no es el momento de dar lecciones a nuestros aliados, en clara referencia a Estados Unidos. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
El alemán no esconde su apoyo al movimiento, de hecho, por Estados Unidos y Israel. Precisamente son los alemanes los que han firmado esta tarde un comunicado con Francia y con Reino Unido en el que dicen que no descartan acciones defensivas en Oriente Próximo si Irán no detiene los ataques. Hablan estas tres capitales de acciones defensivas y proporcionadas para destruir la capacidad de ataque de Irán.
Sí, los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido anuncian que tomarán medidas para defender sus intereses y los de sus aliados. Podrían incluir actividades de defensa militar, necesarias y proporcionadas, según describen en un comunicado conjunto, para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones. Los tres países han acordado cooperar en este sentido con Estados Unidos y otros aliados en Oriente Próximo. La reacción de estos tres países, conocidos como el Grupo E3, responde a los indiscriminados y desproporcionados ataques de Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no han participado en las operaciones iniciales de Estados Unidos e Israel. Los ataques de Irán, inciden Merz, Macron y Starmer, tienen como objetivo a sus aliados cercanos, pero también amenazan tanto al personal militar como a los civiles de Alemania, Francia y Reino Unido en toda la región. Por ello exigen a Irán que cese de forma inmediata en sus ataques.
España mantiene una posición bastante alejada de la de estas capitales europeas. Este es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta noche en la cena inaugural del Mobile World Congress de Barcelona.
Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno. También se ha pronunciado sobre lo que está pasando en Oriente Próximo el rey Felipe VI, que hace un llamamiento a la calma.
The Middle East slides again into a critical juncture with a clear risk of regional escalation and unpredictable consequences. We call for maximum restraint in the use of force.
Ha pedido Felipe VI a las partes que contengan el uso de la fuerza en la zona, así como una salida diplomática, dice, del conflicto en Irán. Está claro que ahora mismo en Europa la posición no es unánime con lo que está pasando, aunque sí hay algo en lo que todas las capitales están de acuerdo, que es en pedir que se detenga ya la violencia en Oriente Próximo. Esta tarde ha tenido lugar una reunión de urgencia de los ministros de Exteriores de la Unión Europea y mañana la presidenta von der Leyen reúne a los comisarios, a su gobierno europeo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. La Unión Europea pide a Irán que frene su ofensiva y que respete el derecho internacional. Lo hacen en un comunicado en el que no menciona los ataques de Estados Unidos e Israel. Los 27 subrayan que el conflicto no debe conducir a una escalada que pueda amenazar a Oriente Próximo, Europa y otras regiones. Hablan de consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico. La de este domingo ha sido la primera reunión en la que los ministros han consensuado una respuesta conjunta a la escalada en Oriente Medio. No obstante, la presidenta von der Leyen, que tampoco ha condenado ni avalado de forma explícita los ataques de Estados Unidos e Israel, ha pedido en una cascada de mensajes este domingo un proceso de transición fiable en Irán, con el objetivo de restaurar la estabilidad en la región.
Ignacio Gutiérrez de Teherán es doctor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches.
Buenas noches.
¿El hecho de que Estados Unidos e Irán manifiesten su intención de hablar se puede interpretar como una puerta hacia la desescalada o es una visión muy optimista?
Ahora mismo sí es una visión muy optimista, teniendo en cuenta que ninguna de las dos partes ha cesado en las acciones bélicas. Se trata de una manera de intentar acercar posturas para posibles reuniones hipotéticas en próximo futuro, pero desde luego la confianza está muy tocada, pues sobre todo por la parte iraní, que ya ha visto dos veces cómo se ha utilizado un proceso de negociación para iniciar una guerra, y también por la parte estadounidense, que piensa que los iraníes no van a negociar los puntos que a ellos les interesan. Por lo tanto, ahora mismo es inviable.
O sea, que usted ve posible que, incluso en el caso de que se produzcan conversaciones, Estados Unidos haga lo que ha hecho hoy, que es continuar atacando en paralelo, ¿no?
Sí, muy probablemente. Ellos van a intentar primero desbaratar por completo la capacidad de defensiva aérea de Irán cuando ya el cielo, por así decirlo, esté completamente despejado para sus fuerzas aéreas, atacar a discreción, provocar una debilidad estructural del gobierno iraní y a partir de ahí imponer una serie de condiciones. Probablemente sea el mantenimiento de un régimen político con una serie de concesiones, por supuesto que sería el fin del plan nuclear y el desmantelamiento de toda la capacidad defensiva iraní. Y a partir de ahí podrían llegar a un acuerdo para que haya una especie de gobierno transitorio. Están teniendo en cuenta con algunos sectores del régimen que puedan ser proclives a este tipo de acuerdos. Desde luego ahora mismo no, porque la cúpula militar y civil que sigue dirigiendo el país no va en esa línea.
Me imagino que para un experto como usted la pregunta puede resultar obvia, pero por colocar un poco el contexto para el resto de mortales, ¿por qué Irán se presta ahora a hablar? A pesar de que el ataque ha sido histórico, han matado al líder supremo del país, Ali Khamenei, ¿por qué los iraníes se prestan a hablar con Estados Unidos? ¿Es porque le tienen miedo de la capacidad que tienen los estadounidenses?
Bueno, en parte es porque siguen un discurso oficial y que consiste en que nosotros nunca hemos rechazado la negociación con Estados Unidos, por lo tanto van en esa línea. En segundo lugar, porque es evidente que Irán nunca podrá ganar esta guerra, sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez más actores regionales e internacionales están amagando con intervenir de forma directa. Pero también en parte para ganar tiempo, al mismo tiempo que dicen a la comunidad internacional estamos dispuestos a negociar, están intentando resistir lo máximo posible para que haya un cambio de las circunstancias. Por lo tanto, es ante todo una opción táctica, pero también responde, ya digo, a intentar ser coherente desde ese punto de vista con la imagen de que ellos nunca han rechazado la negociación.
Estados Unidos ha amenazado este fin de semana a Irán con atacarles con una fuerza nunca antes vista si continúan con las represalias. Ahora Reino Unido, Francia y Alemania, lo contábamos antes, no descartan intervenir para defender sus intereses. ¿Hasta qué punto cree que es posible una intervención de los países europeos? ¿Podemos esperar todavía una mayor escalada?
Puede ser, hombre. Evidentemente los europeos, así como los países de la zona, como algún estado del Golfo que ha dicho que se reserva la posibilidad de tomar represalias, oíamos ayer al estado de Kuwait, algún otro, evidentemente no van a aportar mucho más cuando la primera potencia del mundo está ahí y la gran potencia militar de Oriente Medio, que es Israel, también está colaborando en los ataques. Luego se tratará de algún apoyo simbólico, determinante, según los casos del ataque, de alguna expedición aérea, pero desde luego poco van a poder aportar. Sí le vendría muy bien a la administración estadounidense para decir que esto es una coalición internacional y que vean que todo el mundo está en contra de Irán. En ese sentido, sería un punto a favor de Washington, pero no creo que sobre el terreno esto vaya a ser determinante, ni mucho menos.
¿Y en el campo diplomático ve conveniente esta declaración de intenciones de Londres, París y Berlín?
Bueno, es más que nada un guiño de alianza y apoyo a Estados Unidos. Sí, también llama mucho la atención que se pone el foco en una parte, es decir, la reacción iraní, pero no se habla de lo que ha ocurrido, de lo que ha deparado esta reacción. En ese sentido, desde el punto de vista de la lógica del derecho internacional, llama mucho la atención, pero no extraña nada teniendo en cuenta la relación de estos países con Estados Unidos y la necesidad de muchas capitales europeas de quieran o no encontrar un punto de apoyo y de concomitancia con Washington. Hay una gran tensión, sobre todo en asuntos comerciales, pero también un deseo de determinados gobiernos europeos de acercarse lo más posible a Washington. Y esto es algo que a ellos, en el ámbito diplomático, incluso de cierta opinión pública, no les va a deparar grandes trastornos. Apoyar a Estados Unidos en una lucha contra Irán no es algo que a ellos les parezca que les va a resultar perjudicial.
Volviendo al futuro de Irán, al futuro político de Irán, le quería preguntar si después de la muerte de Khamenei hay alguna posibilidad, porque vemos que Trump está animando a las autoridades a deponer las armas, a la población a rebelarse. ¿Hay alguna posibilidad de que cambie la forma de gobierno en Irán o tenemos que dar por hecho que el régimen de los ayatolás se va a mantener en el poder con un sustituto, pero que se va a mantener en el poder?
Esa es la idea del sistema. Recordemos que Jamenei ya había dejado atada a la sucesión. Se está dando mucha importancia a la muerte de Jamenei como el inicio del desmoronamiento del régimen político en Irán, pero tengamos en cuenta que Jamenei es una persona que ha estado durante muchos años enferma. En 2017 incluso ya se rumoreaba con que estaba gravemente enfermo, había sido una operación de próstata y que iba a dejar el poder o iba a renunciar. Incluso algunas fuentes hablaban de algún miembro de su familia o sus sectores cercanos. Recordemos que en 2024 en la ciudad de Mashhad, si no recuerdo mal, que es donde nació, incluso se presentó un día en uno de los mausoleos de uno de los imanes más importantes de la Shia. Se presentó con un sudario, una mortaja, como diciendo: estoy dispuesto a la muerte. Quiero decir, todo esto para quien conozca un poco cómo funciona la ideología chií y las relaciones de poder, es algo que ya se sabía que iban a tener un sucesor. Ahora mismo tienen ese trío dirigiendo el país con una fuerte presencia de sectores muy radicales, y esto no va a ser un impedimento. El gran peligro ahora mismo para el régimen iraní es que en las regiones periféricas, donde hay minorías étnicas y alguna minoría religiosa, estoy hablando sobre todo del Kurdistán, de la zona árabe, de la zona belucha, de Azerbaiyán, etcétera, puede haber allí algún foco de tensión, algo que se les escape, y puede haber movimientos de resistencia popular. Esa es la máxima preocupación y en lo que están trabajando en contener. Entonces, yo creo que por un lado quieren mantener el control férreo sobre determinadas regiones y al mismo tiempo seguir con una guerra de resistencia de baja intensidad, sobre todo focalizando los ataques en territorio israelí y en las bases estadounidenses en la zona, para dar a entender que siguen resistiendo, para dar a entender a su población y sobre todo a los sectores críticos que, ojo, todavía seguimos manteniendo el poder, y por lo tanto aguantar así durante días para ver qué deparan los acontecimientos.
Pues estaremos atentos a cómo evolucionan esos acontecimientos. Ignacio Gutiérrez de Terán, doctor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias por habernos ayudado a entender un poco más lo que está pasando en este convulso mundo. Gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Y otra derivada muy importante de todo esto es la económica. ¿Cómo puede afectar la situación en Oriente Próximo al precio del petróleo? En las últimas horas hemos visto cómo muchos barcos evitan pasar por el estrecho de Hormuz, situado al lado de Irán, un punto de paso marítimo por el que circula a diario el 20% del petróleo de todo el mundo. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la tensión en la zona ha llevado a tres grandes navieras, entre ellas la danesa Maersk, a de redirigir sus buques por África para alejarlos de los estrechos de Bab el-Mandeb, por el que se entra y se sale del Mar Rojo, y el estrecho de Hormuz, que da acceso al Golfo Pérsico. Además, hay decenas de petroleros parados en aguas del Golfo de Omán ante el riesgo de cruzar ese estrecho de Hormuz, que recordemos es un punto estratégico clave porque por ahí circula una quinta parte del petróleo mundial, por ser la puerta de salida del crudo que producen Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Ante estas dificultades para operar y para evitar una escalada de precios en el petróleo, los países productores de la OPEP y sus aliados se han reunido hoy de urgencia y han acordado aumentar la producción en 206.000 barriles diarios a partir de abril, una subida que es mayor de lo esperado. A la espera de cómo abren los mercados mañana, el precio del petróleo cerró el viernes en los $73 el barril de Brent, es el de referencia en Europa, es su nivel más alto desde julio del año pasado.
Veremos cómo abren mañana las bolsas y cómo afecta esto al precio del petróleo, porque recordamos que la situación marítima en la zona también es muy complicada. Trump ha asegurado hoy que ha hundido 9 buques de guerra de Irán, mientras Irán dice que ha alcanzado con sus misiles a 3 petroleros estadounidenses y británicos en el estrecho de Hormuz. Además, han asegurado los del régimen de los ayatolás que 4 misiles han alcanzado al USS Lincoln. Estados Unidos lo niega. La Guardia Revolucionaria de Irán ha dicho hoy que había lanzado 4 misiles contra el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, pero como decimos, Estados Unidos ha respondido que eso no es cierto. Y en lo que también estarán notando muchos esta situación a nivel internacional es en el tráfico aéreo. Natalia Santamaría, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
El espacio aéreo de varios países en Oriente Próximo está cerrado y eso ha condicionado muchísimos vuelos a nivel mundial, porque esa región del mundo es además en la que muchas aerolíneas, muchos vuelos que salen de Europa hacen escala para continuar su viaje. Nosotros hoy, Natalia, hemos hablado con algunos españoles que de momento no pueden volver a casa.
Eso es. A esta hora continúa suspendida la actividad en el aeropuerto de Dubái sin información oficial sobre una posible
reapertura. Se trata del aeropuerto más transitado del mundo. Por él pasan a diario más de 2.000 aviones, pero no es el único en la región. El caos aéreo ha dejado a miles de personas atrapadas en distintos países, ya que la situación de bloqueo afecta también a todos aquellos vuelos que hacen escala entre Europa, Asia y Oceanía u otros lugares. Este es el caso de María, que no puede salir de Tanzania porque su vuelo de vuelta hacía escala en Doha, donde el aeropuerto mantiene altas restricciones.
Pues a la hora de coger el avión nos dicen que suspenden el vuelo, nos mandan a un hotel, que yo ya me veía en el suelo durmiendo del aeropuerto, pero por lo menos estamos en un hotel. Llevamos 2 días y no sabemos nada. Intentamos
de Abu Dhabi tampoco pueden salir Marina y Elena, dos hermanas malagueñas.
Justo cuando llegamos al aeropuerto para poder informarnos a la hora que ya si salía el vuelo o no, si no salía, vimos una bomba a lo lejos y se escuchó muy, muy cerca del aeropuerto porque una de las...
Así se lo contaban a nuestros compañeros de Ser Málaga, y nuestra compañera Marta Agulló está parada en Turquía sin poder llegar a su destino, Egipto.
Cogimos el vuelo y al llegar a Turquía ya era todo un caos. Vimos en la pantalla que todos los vuelos estaban cancelados. Nosotros nos dirigíamos a Hurghada, en Egipto, y ya nos tuvimos que quedar aquí.
Unas restricciones que continuarán hasta nuevo aviso y que ya han dejado más de 3.000 vuelos cancelados sin permitir a miles de personas regresar a sus casas.
Y este fin de semana de ataques militares, de violencia, de incertidumbre, lo vamos a cerrar con John Lennon. Con este canto a la paz y el entendimiento entre seres humanos que es Imagine, Dani, a ver si alguien lo escucha.
En las siguientes horas parece que va a estar complicado.
Pues sí, va a continuar después de todo el fin de semana porque tenemos a las autoridades europeas que se reúnen mañana, Trump está hablando de nuevo, los ataques continúan en la región, en fin.
Será una semana larga. Gracias, Bao.
A vosotros.
Venga, seguimos.
Adiós.